En esta tercera charla sobre un ciclo de conferencias dictadas por mí aquí en la Academia de Artes, me he ocupado de tres maestros del color, tres maestros de la pintura americana. Y fue el anunciamiento general de las conferencias. Toca ahora, pues, que haga yo una revisión o que hable yo sobre la obra colorística, la obra artística de Rufino Tamayo. Vamos a ver, espero que lo que yo diga, espero que lo que explique, sobre todo cuando sean las transparencias, contribuya a que ustedes tengan una idea tan clara, o más como la tengo yo, respecto a los valores de color que hay a lo largo de toda la obra de Tamayo. Unas breves noticias solamente para situar a Tamayo. Bueno, Tamayo y la familia de él propiamente se establece en la Ciudad de México hacia el año de 1907. Él es originario de Oaxaca, por lo demás de todo sabido, pero hacia 1907 la familia se establece en la Ciudad de México. Al decir esto, quiero hacer hincapié de que este cuento que por tanto tiempo se ha repetido de que la familia tenía un puesto de frutas en el mercado, de que Tamayo, siendo muy joven, iba al mercado y veía las cosas, y dio su retina y de ahí pues le nació la inspiración por las cosas mexicanas, por las cosas populares, y sobre todo de ahí le nace el gusto por el color. Esto realmente, como Tamayo mismo se ha encargado de decirlo en otras ocasiones, es falso. Pero hay un hecho singular. 10 años más tarde, en 1917, Rufino Tamayo ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ahí encuentra un momento difícil para la práctica de las artes en la academia, pero en fin, no obstante, se pasa algo más de un año. Los años son difíciles en la realidad de la Ciudad de México debido a la revolución que se está desarrollando y Tamayo no va a contar con un cuerpo especial de maestros de primera línea. Tan es así que un año después abandona la academia. La academia está en plena, en absoluta decadencia. Sobre todo este año inclusive coincide con la muerte de Saturnino Herrán, uno de los grandes maestros, uno de los más positivos que había dentro de la academia. Quiero decir que no soy un tipo que tenga criterios absolutistas, rígidos, ¿no? Pero vamos, para un agente de un talento y una sensibilidad como Tamayo, no había, puedo asegurarlo, un gran maestro para él. Bueno, lo cierto es que otro rasgo importante que encontramos en la obra de Tamayo es que entre 1919 y 21 empieza Tamayo a darse a conocer con una serie de dibujos mucho, muy particulares, por lo escueto de la línea, por lo singular, por el ahorro que hay de elementos en la línea expresiva, y asimismo empieza a manchar algunos de estos dibujos con color, he dicho manchar intencionadamente, pero no aparece todavía ninguna cosa singular. Un hecho importante se realiza en este año de 1921. Se le nombra jefe del dibujo del Departamento Etnográfico del Museo Nacional de Antropología. Esto sí es un hecho importante, porque le da oportunidad a Tamayo de enfrentarse vivamente, directamente con las obras escultoras de arte prehispánico que se conservan en este lugar. Y esto va a la postre a tener una influencia en su obra, como lo habremos de ver, sobre todo en el dibujo. Pero aquí mismo, en este Departamento Etnográfico del Museo Nacional, se va a encontrar con una serie de objetos de arte popular que él tiene que manejar, que él tiene que disponer para su conservación, para su exhibición incluso, y he aquí pues un momento importante en su obra, en su desarrollo artístico, el enfrentamiento, el conocimiento, el manejar el arte popular. El arte popular, sobre todo representado en la cerámica de Metepec, ya sea en la de Izúcar de Matamoros, y por otro lado, en los juguetes infantiles, asimismo en los Judas. Y voy a hacer nuevamente hincapié especial en las figuras de los Judas, porque esto va a tener repercusiones en su obra. Hacia 1926 vamos a encontrar la primera exposición importante de Tamayo, realizada aquí en la Ciudad de México. Este año de 1926 le permite él exhibir una serie de cuadros, hechos a base sobre todo de colores terrosos, es decir, negros, ocres, pero que tiene una singularidad mucho muy especial, no se parece o dista mucho de parecerse a lo que hacen otros contemporáneos suyos aquí trabajando activamente en la Ciudad de México. La exposición llama la atención por la expresión del lado del dibujo, un dibujo mucho muy esquemático, muy bien definido, y también, repito, sobre el lado de los colores que él maneja, unos colores sombríos, a veces un poco sucios, pero que no dan idea de lo que va a ser él en realidad andando más tiempo más adelante. De esta primera exposición seguramente nació el que le invitaran a una segunda exposición que realiza, ya no en México, la realiza en la ciudad de Nueva York, y él tiene que trasladarse con sus obras de arte a montar la exposición, y el encuentro con Nueva York va a ser decisivo en su obra. ¿Por qué? Porque va a ser la primera ocasión que él tiene de enfrentarse a las grandes obras del arte contemporáneo, del arte moderno, sobre todo a la pintura, en estos museos de Nueva York, sobre todo, sobre todo el Museo de Arte Moderno. Ahí, pues, Tamayo se encuentra con obras de Braque, con obras de Picasso, con obras de Matisse y, sobre todo, con la pintura también de los expresionistas alemanes y de los Fauves franceses. Es un enfrentamiento, es una riqueza la que él recibe de todo esto. Y a la larga, esto va a tener una influencia también en su obra, como habremos de ver. Regresa a México y se le nombra nuevamente para un puesto oficial, jefe del Departamento de Artes Plásticas. En este departamento va a tener grandes divergencias con Rivera y con Siqueiros. Las divergencias son, desde luego, me anticipo a decirlo, de carácter ideológico, de carácter político. Tanto Rivera como Siqueiros y Orozco a su manera están por un arte de carácter público, un arte monumental, con un mensaje a tono con la revolución o con el momento político que se vive en el país, a lo cual Tamayo no se presta del todo, y digo del todo porque hay algunos cuadros que lo comprometerían con este aspecto. Pero aquí, pues, que el año de 1939 es un año singular para Tamayo. Cambia completamente su expresión en cuanto a todo lo que venía él haciendo con anterioridad. Aparece por vez primera, a partir del año de 1939, el gran colorista que es Tamayo. Si se me pidiera hacer un análisis de la obra colorística de Tamayo de los diversos periodos que tiene en su obra, colocaría yo, pues, el año este de 1939 en que empieza a manejar una serie de rojos, a veces mucho muy vivos, muy encendidos, o con toda una serie de gamas que maneja estos rojos. Pero lo singular es cómo maneja los rojos y cómo los combina, cómo hace un juego de colores, a veces que se antoja imposible, con unos azules igualmente mucho muy encendidos. Aquí, pues, es el gran colorista que hay en Tamayo. La generación a la cual pertenece Rufino Tamayo, la generación artística a la cual Rufino Tamayo pertenece, aparece en México hacia los años de 1925 y 1930. Es una generación de jóvenes artistas formada por Agustín Lasso, por Carlos Orozco Romero, por Julio Castellanos y María Izquierdo. Ahora bien, este grupo es importante por cómo se presenta como generación, pero el hecho de que Tamayo formara parte de él no quiere decir que estaba enteramente de acuerdo con las posturas ideológicas que el grupo, a su manera, de una manera individual, cada quien tenía. Desde luego, lo que va a ser singular en Tamayo, y ya desde este grupo, es lo siguiente. Tamayo se va a mostrar reacio a seguir la línea marcada por los grandes muralistas, por Rivera, por Siqueiros y por Orozco también. Desde este momento, al parecer, Tamayo marca lo que va a ser una delimitación, va a ser una característica suya de no comprometerse por medio del arte. Es decir, a Tamayo no le importa tanto el mensaje, o no le importará tanto el mensaje, el contenido del cuadro, cuanto le importará si el cuadro como fenómeno estético, como fenómeno plástico. El mensaje, la idea expresada en el cuadro, esto será una cosa enteramente secundaria para Tamayo. Para él le interesa la forma, le interesa el color, le parece la composición, siempre cuando esta composición tenga algo que decir, nada en relación con la obra que sus antecesores, los otros maestros, están haciendo. Esta es, pues, una primera posición de rebeldía que tiene Tamayo en relación a los otros pintores, y le va a acarrear indudablemente algunos problemas a Tamayo, algunas diferencias y algunos años angustiosos a Tamayo, que por otro lado, justo también es reconocer que él ha exagerado o él ha sabido administrar, pues para su propio beneficio. Pero volvamos nuevamente a su pintura. Después de este primer momento en la obra de Tamayo en que empieza a utilizar los rojos y los azules, va a pasar a un periodo en el cual, hacia la década de los 30, rayando entre los 30 y los 40, en que parece ser que efectivamente el arte popular mexicano hace la presencia en la obra de Tamayo. Todas las figuras que aparecen en las composiciones de los cuadros de Tamayo, y en algunas ocasiones incluso las pinturas murales, parece ser que están inspiradas en estas grandes figuras de cartón que son los Judas. Las aristas con que Tamayo dibuja o con las que separa la combinación de los colores, las aristas que forman las piernas, los brazos o la caja del cuerpo de tantos de los personajes que hay en su obra, parece ser que esta es una inspiración o es una cosa que él advierte en la estructura de los Judas y que después lo lleva él al terreno pictórico trasladándolo a sus cuadros. Después de este periodo donde aparece esta cosa singular, hay otra etapa más en la pintura de Tamayo que se singulariza por una serie de composiciones de color que los maneja diestramente, en verdad. Es decir, ya no se trata de los colores aplicados con una detonación, con unos colores muy fuertes y unos contrastes violentos, sino que hay una serie de sutilezas, hay una serie de combinaciones tan finas, tan sutilmente llevadas al lienzo, que vuelven a mostrar que Tamayo es indudablemente un maestro en el arte del color. Todas las etapas de la pintura de Tamayo están pues expresadas en el manejo, en la novedad con que se presentan estas etapas en la aplicación del color. En la pintura de Tamayo hay, como en toda obra de arte, hay siempre un contenido, siempre hay un tema del cual se ocupa el artista. Seguramente para la pintura mural es lo que primero quiero ocuparme. Lo básico, he dicho ya anteriormente, para Tamayo no es tanto el mensaje, sino la forma de expresión, la forma artística, el manejo del color. Pero no escapa pues Tamayo esto. ¿Qué sucede pues con Tamayo como muralista? Seguramente Tamayo fue mucho muy consciente de que por el lado de la expresión, por el lado de las ideas, por el lado del contenido, era poco lo que él iba a tener que decir. Él no estaba equiparado, no estaba a la misma altura que Rivera, que Siqueiros o Orozco, o simplemente no quiso equipararse a ellos, no quiso ponerse en el mismo plano. Así pues, todas las pinturas murales de Tamayo, tanto las hechas aquí en México como las realizadas en extranjero, ciertamente tienen una intención de un mensaje, de un contenido. Pero lo privativo en esto viene a ser el color, el contenido en realidad viene a ser una cosa enteramente secundaria. En alguna ocasión yo he considerado que ha sido una limitación de Tamayo el no tener una cultura más amplia, no tener un background lo suficientemente amplio como para poder polemizar o para poder dar un mensaje mucho más, más amplio, mucho más expreso o comprometido de acuerdo con las corrientes del pensamiento contemporáneo. Esto no sucede pues ni en la pintura mural ni asimismo en la pintura de caballete. No obstante lo dicho, en la obra de Tamayo, sobre todo en la obra de Tamayo en los cuadros de caballete, he encontrado una serie de temas en los cuales se pueden agrupar ciertas obras suyas. Uno de estos temas vendría a ser la pintura del retrato. Rufino Tamayo es un gran retratista, parece una perogrullada decirlo. Sin embargo, si buscáramos en la obra de Tamayo, se ha ocupado el de retratar a los personajes más importantes de la vida intelectual o política del mundo que le ha tocado vivir, nos debemos encontrar con una negativa. En realidad, la obra de retratista de Tamayo se puede decir que está restringida a dos personajes. Uno es él, el otro personaje sería Olga Tamayo, es decir, Olga su esposa. En realidad, casi toda la obra de retratos de Tamayo podría referirse a Olga, pero los autorretratos que él se ha pintado son tan de primerísima calidad que uno no puede subrayar. Olga Tamayo ocupa la mayor parte de los retratos del artista y se encuentran en los distintos periodos, en las distintas etapas que hay en la pintura de Tamayo. Desde los primeros cuadros, con unas expresiones mucho muy elementales en el manejo del color, hasta aquellas combinaciones mucho muy complicadas que solamente un maestro del color como es Tamayo puede realizar. Otro de los temas constantes que aparece en la obra de Tamayo es el de las naturalezas muertas. Las naturalezas muertas empiezan a aparecer en la obra de Tamayo hacia los años 20. Es una naturaleza muerta compuesta, un frutero sobre una silla, y lo que gusta es la gama de colores, lo sabroso, lo jugoso que se ven los frutos como los ha pintado Tamayo. Sin embargo, no hablan de ser esas las obras singulares de Tamayo, sino aquellas naturalezas muertas referidas a las rebanadas de sandía, a las tradicionales rebanadas de sandía. A veces con simplemente tres combinaciones del color rojo, más el verde para indicar la curva de la cáscara de la sandía, Tamayo ha dado una muestra evidentemente del gran maestro del color que es. Pero en algunas otras ocasiones su maestría la ha demostrado en la misma naturaleza muerta de las sandías, pintándonos unas sandías con una serie de gamas de color verde realmente extraordinarias. En algún caso también llegó a realizarlas a base de colores blancos, a base de una serie de colores claros, realmente admirables. No serían estos los dos únicos temas, las dos únicas cuestiones importantes que encontramos en la pintura de caballete de Tamayo. La pintura de Tamayo está llena también de símbolos. Los símbolos en la obra de Tamayo se encuentran sobre todo en relación con su propia erótica, se encuentran en relación con la vida sexual. Tamayo, desde los primeros cuadros que realiza, como por ejemplo el de la Venus fotogénica, hasta las últimas obras que ha creado, siempre está en una relación constante, está haciendo alusiones a la vida de los sexos, tanto el sexo masculino como asimismo el sexo femenino, y en otras ocasiones se ha ocupado, rompiendo toda conveniencia, se ha ocupado de problemas demasiado personales sobre la vida biológica de la mujer a través de una serie de alusiones que se encuentran explícitas en la pintura. Entre los símbolos que aparecen en la pintura de Tamayo, provistos de toda cosa, es el siguiente. Por ejemplo, para la continencia sexual o para la continencia de la vida erótica, Tamayo lo indica de distintas maneras. Una mujer encerrada en un cuarto, dando como vueltas dentro de la habitación donde se encuentra, con colores mucho muy cálidos que están indicando el estado de ánimo o el estado de tensión en que se encuentra una mujer. O en otros casos, para señalar a sí mismo la continencia, Tamayo se ha valido de un símbolo que por lo demás desde pequeños hemos aprendido que se le designa así, en un ave, es decir, el pájaro, que es una connotación o una designación del falo. Y para este tipo de la contención, este tipo de cuadros sobre la contención sexual, basta con que Tamayo lo haya encerrado en una jaula, el pajarito, y que la mujer tenga todos estos colores simbólicos sobre el rostro o sobre algunas otras de las partes del cuerpo, para que veamos cuál es la alusión o cuál es la intención de estas pinturas de Tamayo. Otros elementos que aparecen también, claro, que son mucho más obvios, en este aspecto importante de la obra de Tamayo en relación con la vida de los sexos, son más ocurrido, claro, desde luego es la cama, la jaula del pájaro, la música. La música también ocupa dentro de esta temática erótica de la pintura de Tamayo, ocupa un lugar importante. La música como incitadora de los sentidos, la música como preparatoria hacia los disfrutes sexuales. En otros casos, estas alusiones a la vida sexual, a la vida erótica, se encuentra en habitaciones cerradas. Es decir, hay unas habitaciones donde está una mujer consumiéndose a sí misma o en otra composición donde es un hombre que lo mismo da, y es una habitación cerrada donde no hay puertas, donde no hay ventanas, donde no hay escapatoria posible para esos problemas que tiene. Otro aspecto importante que hay en la obra de Tamayo, poco vista, y que él realiza por medio del manejo de los colores, es el siguiente. Si lo pusiéramos a revisar en la obra de los grandes artistas mexicanos del siglo XX, veríamos que la mayor parte de ellos o están mucho, muy complicados con las temáticas políticos-sociales que tienen, o están demasiado angustiados, como el caso de José Clemente Orozco, o están metidos tratando de encontrar nuevas soluciones formales en el manejo de los materiales, como el caso de Siqueiros, pero pocas ocasiones nos encontramos con los artistas que estén preocupados de cosas que son esenciales a la existencia del hombre, como por ejemplo la risa. Realmente el único pintor que yo he encontrado de los mexicanos que tiene un cierto sentido del humor, que gusta expresar la risa como una de las grandes cualidades o atributos del hombre, es Rufino Tamayo. Estos cuadros de Tamayo son varios. Es decir, del hombre que está riendo porque tiene un pirulí, y el cuadro se intitula así, El hombre del pirulí. El hombre que está riendo porque ha bebido unas copas de más. El hombre que está riendo porque ha sufrido un accidente, un hombre que transita por la calle. Pero todo esto visto con un sentido festivo y realizado a través de los cuadros, sobre todo en el manejo de los colores, como ningún otro artista, entiendo yo, mexicano, lo ha podido realizar. La pintura de Tamayo, como la de todo maestro del arte, por supuesto que acusa influencias. Por supuesto que acusa influencias de otros pintores. Bien, pintores que le han antecedido a través del tiempo, tiempo mucho muy distante, o que están cercanos a él en un tiempo inmediato. Entre las influencias que yo veo que Tamayo ha sufrido, le han impactado, influencias que por lo demás me quiero apresurar a decir que no son en ninguna manera en demérito del artista, sino por el contrario, él ha sabido tomar de aquellos artistas lo que, de acuerdo con su tónica, de acuerdo con su sensibilidad, se sentía identificado con ellos, lo ha superado y lo ha expresado, lo ha hecho suyo, y expresándolo finalmente de otra manera. Entre estas influencias que hay que tener presentes al hacer el estudio de la obra de Tamayo, se encuentra desde luego el cubismo. Se encuentra desde luego la pintura cubista. En efecto, en buena parte de los cuadros de Tamayo, sobre todo en los de la primera época, la herencia o la lección aprendida de la pintura cubista es mucho muy manifiesta, sobre todo en el manejo de los planos, desde los cuales han sido vistos los objetos que intervienen en una naturaleza muerta o en algún retrato, por ejemplo. Al surrealismo, Tamayo le debe no poco, o quizás ha sido un momento afortunado para el surrealismo, como así mismo para Tamayo, el que hayan podido identificarse. Buena parte de la obra de Tamayo podía clasificarse de surrealista, o por lo menos que tiene una identidad con este movimiento. Pero una escuela de arte moderno, de la pintura moderna, que Tamayo distó mucho de haberlo conocido, de haberla visto, y que más tarde quizá ha venido a encontrarse en los museos, es la Escuela Italiana del Futurismo. Tamayo también es deudor, en alguna forma, a los principios, a las pretensiones de los futuristas italianos. Ustedes recordarán que para los pintores futuristas, una de las pretensiones que tenían era es que el cuadro, lejos de ser una obra estática, debía de participar de la dinámica de la vida contemporánea. Lejos de ser una superficie bien compuesta, con unos colores más o menos ordenados, pero al fin y al cabo siempre estático, o como había sido, por ejemplo, el cubismo, de donde parten los futuristas, por el contrario, la pintura debía de indicar la dinámica en la que se desarrolla la vida del hombre del siglo XX. Bueno, pues Tamayo, en algunos momentos, ha hecho suyas las lecciones de los futuristas, o las pretensiones, los principios de los futuristas, y los ha desarrollado a su manera, gracias al manejo del color. Finalmente, entre otras influencias que se podrían encontrar en el arte de Tamayo, está la del Art Brut. Algunas obras de Tamayo del último periodo, sobre todo en aquellas en que el artista, sobre la capa de color que ha expuesto, las distintas capas de color que ha manejado en la tela, ha utilizado el pincel o una espátula o cualquier otro instrumento, ha hecho unos esgrafiados o acompaña parte de la composición de los colores con los esgrafiados del pincel. Aquí, pues, Tamayo estaría o parece estar muy cercano a Jean Dubuffet, en el máximo exponente del Art Brut. En efecto, hay algunos cuadros de Tamayo que parecen ser efectivamente manifestaciones del Art Brut. Pero repito, esto no, lejos de verse como una cosa mala para Tamayo, como una cosa negativa, en todo caso hay que verlo como siempre como una cosa positiva. No ha habido ningún artista que haya escapado a la influencia de cuál otro artista. En algunos cuadros de la obra de Tamayo, en algunos momentos de la obra de Tamayo, parece ser que él tiende hacia la abstracción. Incluso en algunas ocasiones se le ha censurado de que ha hecho pintura abstracta. En realidad, esto no quiere otra cosa decir, sino lo siguiente, que se conoce muy poco de pintura abstracta. En Tamayo siempre hay una alusión a lo concreto, siempre hay una alusión a lo objetivo, a lo real. Siempre hay una alusión, un estar anclado siempre ante lo natural, ante la naturaleza que rodea al hombre. Esto se encuentra sobre todo en las alusiones referidas al hombre, referidas en otras ocasiones a los animales, pero siempre hay esta realidad objetiva, esta realidad en relación con la naturaleza en la pintura de Tamayo. Lo que pasa es la riqueza de los colores, cómo los maneja, y la gente que a veces parece quedar un poco escamoteada y parece no querer entender lo que está en el cuadro, termina por encogerse y decir, es pintura abstracta. En otros momentos de la obra de Tamayo y en relación con este abstraccionismo de que se le acusan, está un cierto esquematismo que hay en su obra. Un esquematismo sobre todo en el diseño de los personajes que intervienen en la composición de muchos de sus cuadros. El esquematismo en algunas ocasiones llega incluso a quedar de manifiesto en trazos geométricos. Pero vuelvo nuevamente a insistir, tratar de ver a Tamayo por esto como un pintor de tipo abstracto, no sería lo correcto. Más bien, hay que decir que es un pintor no naturalista en el sentido tradicional que estamos acostumbrados. En los cuadros de Tamayo no se encuentra sino lo indispensable. Es decir, lo indispensable sea uno, dos o tres personajes que son el tema central de la composición. No hay nada en el fondo que distraiga la vista del espectador. Todo está relacionado al fenómeno óptico, todo está relacionado al fenómeno luz y color, que es la base fundamental de sus cuadros. Nada hay, pues, que distraiga la atención del espectador, que le lleve lejos de las intenciones del artista, como sea, que le lleve más allá de lo sensorial. Yo quisiera insistir más sobre estas cosas de la obra de Tamayo, pero como me voy a referir a ellas al pasar las diapositivas, mejor prefiero que pasemos a las diapositivas y sobre ellas pueda yo extenderme un poco más en lo que he estado diciendo a ustedes. He aquí uno de los primeros cuadros de los años 20 de Tamayo, una naturaleza muerta. Como decía yo, las naturalezas muertas, lejos de estar en el sentido tradicional dispuestas sobre una mesa, dispuestas sobre un mueble, una superficie plana, Tamayo tuvo esta originalidad de situarlas, de colocarlas sobre una mesa. Lo primero que llama la atención sobre estas naturalezas muertas ya lejanas en la obra de Tamayo es la riqueza del color, la extrañeza de los colores preferidos por el artista, como pueden ustedes ver. Está el lienzo blanco sobre el que descansan los frutos en la parte superior. Los frutos están abiertos en sus entrañas, es decir, están demostrando lo que hay abajo de las epidermis, que es la riqueza del color, por ejemplo, del mamey, que está en la parte superior. El abajo de la servilleta, un color cálido, que en este caso viene a simbolizar, a representar la base del frutero. Pero lo singular en un cuadro ya como este, de esta época, es el manejo del color, la armonía que hay en los colores. No hay un color que disienta de la composición tonal que tiene el cuadro en lo general. Es decir, que ya en obras como estas, desde el punto de vista, por lo menos que yo lo veo, ya se acusa el gran colorista que habrá de venir a ser Rufino Tamayo. Por lo demás, en cuadros como este, quizá es cuando más cerca está de los maestros europeos de la pintura contemporánea. Quizá no están lejanos los ecos de ciertas obras de Braque que Tamayo ha podido ver, bien en reproducciones o bien en aquel viaje realizado a los Estados Unidos. La siguiente. En otros cuadros como estos, de esta primera época, en que gusta mucho de estas tonalidades, colores terrosos, si no es la naturaleza muerta, es un retrato. Aquí se trata de un retrato de una dama, no está registrado el nombre de quién era él, ella, no sé si él lo recuerde, pero en fin, son estos colores, incluso de esta primera época, un poco como mortecinos, el color de la tela, del vestido, los trastos están en armonía con el color de los brazos, de las piernas, el rostro moreno, y luego aquellos colores de lo que es el follaje de los árboles, las nubes. En fin, es un arte, por lo demás, cuando está Tamayo realizando esto, que escapa a la tónica general del desarrollo de la pintura de carácter nacionalista que en estos años está realizando en el país. La siguiente. Pero cuando Tamayo, hacia 1933, es invitado a que pinte su segundo mural, a ver si lo puede enfocar, lo pinta en lo que fue el viejo Museo de Antropología. Hoy en día el edificio está ocupado por el Museo de las Culturas. Pinta, pues, un mural con un contenido ciertamente relacionado, complicado con la Revolución, con los principios sociales de la Revolución Mexicana de 1910. Es decir, es la destrucción del viejo orden. El tema está incluso sugerido que lo ha copiado, lo ha tomado o han convenido en ello José Clemente Orozco y Tamayo. La destrucción del viejo orden, pues, está simbolizado sobre todo por la destrucción de las formas académicas, los órdenes de la arquitectura. Y las escenas revolucionarias son, por un lado, hacia el lado derecho, un obrero que está golpeando, está a punto de asestar un golpe al hombre con el martillo, o en el otro extremo aparece un campesino. Bueno, el tema aquí, en realidad, para mí viene a ser enteramente secundario. A mí lo que me importa destacar de una pintura como esta de Tamayo, mural trabajado, por cierto, con la técnica tradicional del fresco, es la riqueza de colores que ya hay aquí presente en un muro como este. La fantasía y la poesía que hay puesta por Tamayo en el desarrollo del tema. Los colores se pueden apreciar, desde luego, en el azul del overol que viste el obrero. Hay una serie de cortes en el color, una serie de sombras tan sutilmente realizadas que nos están indicando, pues, ya, ahora sí, el gran colorista fino que hay en este artista. O en la otra figura que le hace contrapeso, en la figura del campesino, vestido de blanco. A veces hay tales sutilezas en las sombras, en las arrugas, en los pliegues de la camisa o del pantalón de este hombre, que realmente acusan una maestría ya en la delicadeza con que este hombre sabe manejar los colores. Pero el colorista que hay al fin y al cabo en Tamayo queda referido en este color naranja, en este color encendido, que viene a ser el que se refiere al cielo. Y luego con esta extraña mancha y con ese extraño color de un sol negro. Es decir, esta contraposición, este contraste entre un color tan vivo, tan radiante, como es el rojo y rojo-naranja, y luego el color oscuro, el color negro de este sol que está indicando Tamayo allí. El objeto, pues, de esta diapositiva era mostrar, pues, la riqueza que ya hay en Tamayo en una obra mural como el que hemos descrito. La siguiente. Pero realmente cuando aparece el pintor, el maestro del color que habrá de ser Tamayo, es después de haber realizado un viaje a Oaxaca, de haber realizado un viaje por el Istmo, a ver si le puede enfocar un poquito, de enfrentarse con la riqueza de el paisaje de Tehuantepec, las mujeres, los personajes, la riqueza del color, y al regreso a México trabaja intensamente y presenta una exposición con el tema de casi genérico de mujeres de Tehuantepec. Y aquí, pues, definido ya el gran colorista que es Rufino Tamayo, sobre todo a través del manejo de estos naranjas, de estos rojos anaranjados, encendidos, y luego las sutilezas en otros colores, por ejemplo, los blancos de las de los trajes que visten las mujeres, por ejemplo, aquellas que están al fondo, o de estas mujeres que están al frente. Por otro lado, en algunas obras como estas, de una edad temprana, se ve la influencia de que ha dejado en Tamayo, en su retina, en su sensibilidad, la escultura prehispánica. Esta manera de disponer los ojos en esta forma, la nariz tan recta, en realidad aparece en muchas de las esculturas mexicas conservadas en el viejo Museo de Antropología y que Tamayo ha tenido oportunidad de ver, de estudiar, de analizar formalmente en el referido museo. La siguiente. Hacia los 40, la década de los 40, Tamayo es el gran maestro ya del color. Es una figura singular dentro de la plástica mexicana contemporánea y dejando aparte todos aquellos problemas, aquellos conflictos de orden ideológico que sostuvo contra Rivera, a ver si puede enfocar, contra Rivera, contra Siqueiros, básicamente, lo importante que hay que subrayar en Tamayo es que él estaba contribuyendo a su manera con una obra verdaderamente valiosa, singular y representativa de lo que era el arte mexicano en ese momento. Y por otra parte, resultaba Tamayo tan, esto es una perogrullada, tan mexicano como podían haberlo sido los otros pintores del mensaje. En esta época, en esta década, la utilización de colores cálidos, como los que ustedes ven aquí reflejados sobre todo en ese cielo, en muchas ocasiones en estos cielos, en estas tierras calcinadas, es una cosa mucho muy característica. Pero luego viene la composición de colores que a veces se antojan un poco como imposibles, como es la presencia de esta nopalera que está atrás de la figura de la perra sedienta. Esta combinación de los colores oscuros en los nopales o los verdes, en estas composiciones que a veces, repito, se antojan un poco imposibles. Pero volviendo ahora a la figura del animal, vemos pues que hay una cierta poesía, una cierta recreación del mundo que rodea a Tamayo y que él lo expresa a su manera, sobre todo en esta figura de este animal. Lo que citaba yo hace un momento sobre la influencia o el eco que hay de los Judas en la obra de Tamayo en esta década y en la que le va a seguir, son estas aristas que se encuentran dispuestas sobre el cuerpo, ya en este caso del animal, o en algunos casos sobre los cuerpos de los hombres que aparecen en las telas. Parece ser que es una vieja lección aprendida sobre la composición, sobre la estructura de los cuerpos de los Judas y que Tamayo después traslada a la pintura. La siguiente. Esta es una obra también de la década de los 40, una obra que pertenece a un museo norteamericano, a ver si la puede enfocar un poquito. Y aquí realmente los colores son casi como para enloquecer. Cuando yo he tenido oportunidad de ver el cuadro expuesto en un museo de los Estados Unidos, realmente me sentía yo como impulsado a gritar de gozo ante la maravillosa, ante la extraordinaria composición de colores que hay en este cuadro. Estoy por lo menos cierto para mí que cuando un pintor, cuando un maestro del color llega a jugar, llega a manejar, llega a dominar a su capricho los colores, como en una obra como esta que tenemos presentada de Tamayo, lo tiene en realidad todo conseguido. El fondo con estos colores, con este tono tan cálido, tan encendido que tiene, y luego la difícil, la complicada composición de la figura del flautista, hecha a base de azules verdosos en algunas partes del cuerpo, y luego todavía la nota de la flauta con otro un tono de color mucho más encendido para que destaque, y algunos toques todavía de color rojo sobre el cuerpo del músico o sobre las vestimentas. Y habría todavía que ver con cuidado en la naturaleza, la pequeña naturaleza muerta que en el cuadro viene a ser aquel frutero que está allí. Pero, en fin, lo importante es cobrar conciencia de los valores que Tamayo ha manejado ya en una obra como la que tenemos al frente. La siguiente. La reproducción es mucho muy mala. Es uno de los famosos, uno de los célebres cuadros de Tamayo que pertenece al Museo de Arte Moderno de Nueva York. A ver si le puede enfocar. Son unos perros ladrando. Son los perros, en fin, el tema es muy, muy obvio. Unos perros que están ladrando, perros rabiosos, que están cuidando, que están defendiendo, ¿qué? Pues están defendiendo sus huesos. Y nuevamente volvemos a encontrar la combinación de los colores y estos rojos que para este periodo Tamayo sabe manejar ya sin ninguna complicación, sin ningún problema. Aquí aparece en este cuadro, por ejemplo, la presencia de un color que es el amarillo sirviendo como de fondo a toda la composición. El cuadro, por lo demás, tiene una implicación de tipo político, de tipo enemistoso, agresivo, diría yo, como son agresivos los perros mismos, en contra de los otros pintores. En realidad aquí parece ser que es una alusión a que aquellos estaban cuidando el hueso, los huesos que están tirados, Y es una manera como, digamos, infantil casi de Tamayo, o muy agresiva, muy consciente de Tamayo, para defenderse contra lo que le sucedía políticamente en México. La siguiente. Una mujer, una vendedora de frutas en un mercado. El mercado puede ser Juchitán, puede ser la ciudad de Oaxaca, puede ser cualquier zona del país donde el clima cálido permita estos espectáculos en el mercado. En fin, el tema es la mujer vendiendo las frutas en un puesto. Y lo importante es la composición del color. Si por un lado lo novedoso de las formas, el rostro, cómo está construido, la caja del cuerpo de la mujer, las manos, con qué libertad, luego la forma como está resuelto las piernas para que está sentada. Pero para mí sigue siendo lo básico, lo importante, la composición del color. Vuelven a aparecer aquí en cuadro, en este cuadro, estos colores ocres, estos sienes que maneja y que había utilizado básicamente en un primer periodo importante de su obra, más la presencia de otros colores, el naranja, por ejemplo, y estos colores oscuros que aquí están sirviendo de fondo. Pero hay ya un paso más en la obra de Tamayo como colorista, que es la combinación dentro de la pintura del cuerpo de los personajes de manchas de color como estas azules o verdes azulosos que ustedes ven. Por lo demás, el cuadro es gran, de un gran lirismo, de una gran poesía, y nada más, no hay ninguna otra pretensión sino realmente crear una obra de arte, una obra plástica, y Tamayo lo ha realizado. Para darle volumen, para dar una idea de lo que es la naturaleza, el cuerpo de la mujer, vuelve nuevamente a las aristas, según decíamos hace un momento, seguramente inspiradas de los viejos Judas de cartón que se quemaban los sábados de gloria aquí en la Ciudad de México. La siguiente. Una mujer corriendo. En el cuadro anterior debí de haber citado a ustedes que lo erótico que hay en la obra de Tamayo podía quedar singularizado en los grandes senos que tenía aquella mujer. Hay realmente una especie de gusto en redondearlos, en hacerlos de una manera mucho muy definida, según hemos visto. Aquí en el cuadro, las complicaciones o las implicaciones, la temática erótica sobre la vida de la mujer no está ausente. La hay, la figura de la regla que se ha tirado, en fin, hay otra serie de elementos. Pero me voy a ocupar ahora solamente del problema de la composición de los colores que hay en este cuadro. Este cuadro corresponde a otro periodo que va en la década de los 50, que corre en los primeros años de la década de los 50. Aparecen los azules manejados realmente con una maestría mucho muy singular. A veces son los azules manejados en una combinación con negros, a veces son azules con rojos únicamente, o a veces, lo insólito, unos azules manejados en una serie de gamas combinados con color verde. Y siempre esta movilidad en el color, siempre esta sensación de que es un maestro que las puede todas, dicho de una manera vulgar, expresiva, de que las puede todas en realidad con el color. Por lo demás, ya por los ejemplos mostrados hasta este momento, en la obra de Tamayo difícil será encontrar una alusión a temas sobre la vida social, sobre la vida política, bien del país o bien en un sentido internacional. A Tamayo eso está fuera de sus propósitos. Lo que le interesa es básicamente el fenómeno plástico y cómo desarrollarlo, cómo abordarlo. La siguiente. El volcán en erupción. Nuevamente, aquí otro de estos cuadros de la década de los 50, en que Tamayo nos da una imagen más, nos da una idea del colorista que es. Las figuras son tres, pintadas ellas de negros, negros y grises básicamente. Son las figuras femeninas, van corriendo, el volcán allá en el estallido, nuevamente la presencia de los colores sienas, hay una rica gama de colores aquí, los azules, los negros, los rojos y los colores sienas de la tierra, lo que es el cráter del volcán. El movimiento queda, pues, insinuado también en un cuadro como este, a través de la forma como Tamayo ha dispuesto los miembros de los personajes que están en la composición del cuadro. Pero más que esto, más que el tema del estallido del volcán, lo que me interesa nuevamente subrayar a ustedes es el manejo de toda esta gama de colores que en ningún momento, creo yo, y lo creo firmemente, chocan, hieren o molestan a la rutina o molestan el gusto del espectador. En lo que algunas ocasiones he pensado que cuadros como estos de Tamayo en realidad están dentro de un gusto mucho, muy riguroso, mucho, muy exigente en cuanto a materia de arte pictórico, por supuesto. La siguiente. He aquí otra de estas muestras de esta década de la que estoy hablando a ustedes, de esta combinación verdaderamente asombrosa que hay en los cuadros de Tamayo. Son unos músicos, unos hombres que están cantando, que están tocando la guitarra. Y lo novedoso, aparte de las formas, el rostro del cantante que está al centro, de aquel que le acompaña, cargado hacia el lado derecho, está lo novedoso también en la composición de los colores. Estos negros, estos grises, los azules, los verdes, los toques que hay de verde en la guitarra, como asimismo el toque que hay de verde en el fondo de la parte central del cuadro, en la parte superior. Pero encontramos que el verde incluso encaja sin que haya ninguna disonancia, sin que haya ninguna cosa que moleste o que hiera nuestra retina, educada más bien a una composición armónica tradicional en el orden de los colores. No hay nada que nos lastime, como por ejemplo los dientes, que en este caso incluso los ha pintado de verde. Los colores, por lo demás, cálidos, siguen tan encendidos como en obras anteriores que hemos visto. A veces la tela no tiene una gruesa capa de color, apenas si la tela está con el color suficiente para dar idea, sin que esto quiera decir que se pierda el volumen o se pierda la perspectiva de las figuras trazadas dentro de la tela. La siguiente. Este es otro cuadro también de este mismo periodo. Es el tema de los danzantes. Es decir, es el tema del ballet. Aquí aparece en primer lugar el cuerpo de una mujer desnuda, en este esquematismo tan riguroso con que Tamayo somete casi siempre a todos sus personajes, a todas las figuras de sus cuadros. Y lo maravilloso es, aparte del tema central tratado por Tamayo, es el colorido. Nuevamente, por ejemplo, en la parte inferior encontramos un gusto decidido por el color cálido, color que se repite en alguna forma en la parte superior. Y luego el cuerpo de la mujer estructurado a base de estos colores, que no son ciertamente muy sensuales, mucho, muy alegres, sino una difícil combinación, una difícil estructuración de los colores en la forma que ustedes ven. En realidad se trata de una bailarina y un bailarín, hemos de dar crédito al título puesto al cuadro por el propio artista. Aparte de los colores de los cuerpos, los negros, los sienes, los grises que hay la presencia de otros colores que están dentro de la armonía que el artista ha conseguido dar al cuadro. Los azules, por ejemplo, los amarillos, y tenemos una obra rotunda como otras muchas de las que hemos visto de Tamayo. La siguiente. Es un detalle que nos puede apreciar cómo la división de los colores, como la ha manejado Tamayo todavía para este periodo, que venía arrastrándonos la anterior, y esta división de los colores que está perfectamente estudiada por él, mucho muy intencionada al darle a los cuadros, a veces, por lo menos a mí me recuerda, que es parte de la estructura de estas figuras, de los Judas de cartón tradicionales del México de no hace muchos años. La siguiente. En algunos momentos la delicadeza de la obra de Tamayo se manifiesta en cuadros como este, que es Bailarinas sobre el mar. Es, sí, es una expresión de tipo poética, de tipo poético la que Tamayo maneja aquí. En efecto, ahí se ve el horizonte, se ve el mar, luego un cielo imposible que solamente existe en la fantasía de Tamayo, como asimismo nos había mostrado ya unos perros rojos, unos perros solferinos, que en la naturaleza, en el mundo real sabemos que es imposible que existan. Bueno, pues una cosa semejante sucede en cuanto a este cielo. Este cielo que para nada destruye el volumen que tienen las figuras. Al contrario, les da, las sostiene. Hay un volumen, como así mismo hay un espacio en el cual se agitan, en el cual se mueven estas figuras trazadas por Tamayo. La combinación está hecha a base de colores oscuros, grises, negros en algunos otros casos, algunos filetes pintados de un color cálido con un color encendido como es el rojo, y luego este color difícilmente mantenido que es el azul, trabajado en distintas gamas por Tamayo en la composición general del cuadro. Repito nuevamente el tema, mujeres danzando sobre el mar. Es una composición enteramente poética, lírica, pero manejada o interpretada por un maestro del color como es Tamayo. La siguiente. Un detalle de la misma pintura. Los rostros, como no se trata solamente de insinuar o de poner allí las figuras danzando o bailando suspendidas sobre el espacio en esas telas azules que portan, sino incluso se plantea el artista problemas como los escorzos, el de aquella mujer que está allá o esta otra hombre o mujer que está en el otro extremo. Es decir, que nada es simplista, no hay nada elemental ni puesto al acaso en la obra de Tamayo, sino todo perfectamente estudiado, repito, incluso en detalles, como la cabeza de mujer aquella vista en escorzo dentro de la composición general del cuadro. La siguiente. Cuando está uno ante obras como estas, que parece ser que pudiera un momento en que rayarían en la chabacanería, rayarían en lo cursi por la presencia de colores como estos, comprueba uno que no es posible caer en tal cosa. Está uno indudablemente ante un maestro del color. Es pues uno de estos cuadros sorprendentes de tamaño. Una muchacha sonriente con un canasto de frutos y hay aquí una gama de colores, sobre todo colores cálidos, colores amarillos, como ustedes pueden ver. Pero luego, lo difícil de la composición, los resultados finales de la composición del cuadro es la presencia de una serie de gamas de colores azules, por ejemplo, aquella mujer que se tapa de la inclemencia del sol con un paraguas, o los azules que aparecen en distintas tonalidades en el atuendo que lleva esta joven mujer que está sonriente, que lleva en el sombrero. Además, ella es una mujer de pelo castaño, de pelo rubio, más bien de pelo castaño. Y la canasta de las flores, cómo destacan estas dentro de la composición general de tonos amarillos que tiene el cuadro en general. La presencia del sol, pues, para indicar lo cálido, lo tremendo de este sitio donde está esta mujer, queda insinuado por tamaño en aquella mancha circular de que representa el sol. Es para mí, este es uno de los cuadros básicos, uno de los cuadros extraordinarios hechos por Tamayo a lo largo de toda su tarea artística. La siguiente. Yo recuerdo la primera ocasión en que Justino Fernández y yo fuimos a ver este cuadro que se exhibía y la emoción que a él le causó el ver el cuadro. El cuadro es de todos ustedes de sobra conocido y parece ser, por lo menos Justino Fernández sí lo creía, de que tenía alguna conexión o que recordaba la música de L'Adonais Rousseau. El cuadro efectivamente lleva por título Las músicas dormidas. Aquí está, es una composición más de Tamayo. Y cuando en algunas visitas que he hecho al museo me aproximo a las gentes que lo están observando, que lo ven, unas enmudecen porque no pueden expresar lo que están viendo, o otras terminan por encogerse de hombros y decir, bueno, pues esto es lo más fácil de hacer, esto es lo más fácil de realizar. En realidad, ni unas ni otras están en lo justo. Aquellas porque no lo comprenden y las otras que han exteriorizado un juicio están aún más lejos de entenderlo. La combinación de los colores que por desgracia no reproduce con su fidelidad la transparencia que ven ustedes, la combinación de todos estos colores hace de Tamayo en realidad un maestro clásico en el manejo de la pintura. Por ejemplo, el azul del cielo, luego las figuras reclinadas, las figuras oscuras, con todas estas partes, con todas estas áreas de color que están indicando las distintas partes del cuerpo, la presencia de un instrumento musical, la guitarra amarilla, y aquí en este cuadro, como en otros de Tamayo, las alusiones a la vida sexual del hombre y la mujer son mucho muy claras y sobre todo con la presencia de la música, la presencia de la guitarra, que a Tamayo parece ser que le ha inspirado siempre como una manera de incitar hacia los goces. La siguiente, por favor. Este cuadro que fue mostrado en una memorable exposición dedicada a Tamayo en el Palacio de las Bellas Artes, en esa misma ocasión fue comprado por el Museo de Minneapolis, me parece, sí, mal lo recuerdo. Se trata de La vaca espantándose las moscas. En estos años, cuando Tamayo ha presentado este cuadro, Siqueiros traía el gran problema de dar movimiento a sus figuras, las líneas fuerzas, las líneas fugas, las líneas dinámicas en la pintura de Siqueiros, que en realidad tanto Siqueiros como Tamayo no estaban haciendo otra cosa sino tratar de sacarle partido al arte de los futuristas italianos. Bueno, Tamayo, en esa exposición memorable, repito, se presentó con este cuadro de un tamaño menor al que está reproducido y llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Me llamó sobre todo la atención por el color, el colorido, este color tan encendido de estos cielos, de estos cielos inclementes, que pueden ser los de la Mixteca, la tierra calcinada en la parte baja, un maguey, la cosa hiriente, agresiva del maguey, la mancha de color amarillo que viene a significar el sol, o la estructura del sol ahí puesta, pero sobre todo la vaca. La vaca vista de espaldas de una forma demasiado original, lo cálido del cuerpo de la vaca a través de la presentación de la obra con esta forma como Tamayo lo ha puesto, pero lo sorprendente vino a ser la figura de la vaca meneando la cola y representado ese movimiento a través de esta línea dinámica que venía a demostrar cómo Tamayo también por medio del color podía representar el movimiento en un cuadro como era este de la vaca espantándose las moscas. Hay otros cuadros de Tamayo, por supuesto, en estas composiciones increíbles de color que él hace, en que aparece insinuado el movimiento de los brazos, el movimiento de las manos, o el movimiento de un hombre que va corriendo o que va saltando, ¿no? A través, pues, de insinuaciones de esta dinámica, de este movimiento, como en esta línea que vemos aquí, en esta descomposición de la cola de la vaca, en la forma como la dispuso el maestro. La siguiente. Unas mujeres bañándose, mujeres de Juchitán bañándose. Desgraciadamente la diapositiva creo que es mala, pero en fin, el cuadro, que es de otros valores colorísticos muy distintos a lo que estamos viendo, está lleno de un encanto, de una poesía mucho, muy singular. Es decir, la descomposición intencionada por parte de Tamayo del cuerpo, de la belleza, de la armonía que hay en el cuerpo desnudo de una mujer. Aquí está, venía a ser la representación del río en todo caso, más la atmósfera que rodea el río, el momento ese del baño, y las mujeres que están gozando, disfrutando de este baño. Pero realmente la fotografía, la reposición es tan mala que prefiero que pasemos adelante a la siguiente. Nuevamente, las escenas populares, las escenas del mercado. A este hombre que en alguna ocasión se le acusó de ser el pintor menos mexicano, el menos representativo de la patria, de la raza, como suele decirse a veces con estas demagogias, resulta que era tan mexicano como lo pudo haber sido José Clemente Orozco en el momento en que estaba pintando la egregia figura del Hidalgo de la Escalera Monumental del Palacio de Gobierno de Guadalajara. Lo que pasa es que el vocabulario, el lenguaje formal de Tamayo, su sensibilidad, el manejo de los colores, era una cosa completamente distinta, su temperamento diverso, a lo de los otros artistas. Sus intenciones, el querer hacer un arte a su manera, era bien distinto a lo que los otros pedían. Es pues una escena de un mercado, y nada más mexicano que una escena de un mercado, mercado popular. Nuevamente, la presencia del color. La riqueza de toda una serie de gamas que hay, por ejemplo, los amarillos, los naranjas que hay, el amarillo del canasto, los frutos que han caído, y luego estos tonos que ha dado con esta delicadeza que ha aplicado estos tonos negros que se confunden a veces en esas combinaciones increíbles de color como el que tiene en el fondo. Pero por si no bastara esta armonía de los naranjas, los amarillos, incluso la presencia del color de esta mujer que está, el color azul del vestido de esta mujer que está al centro, o aquella otra mujer también vestida de naranjo, que va de espaldas. En fin, yo tengo para mí, de todo lo que he visto de pintura, toda la experiencia que tengo de ver de pintura, que un artista cuando llega a esta síntesis, a este manejo de los colores, como es el caso de Tamayo, evidentemente hay una figura ante la cual hay que descubrirse como un gran maestro del color. En algunos otros detalles, por ejemplo, la construcción del rostro de esta mujer indígena o aquella otra que está en aquel extremo, y tenemos pues una localización geográfica o étnica completamente lograda. La siguiente. O unas mujeres también en otra población, unas mujeres cerca de la fuente, el cuerpo de las mujeres, en unas formas no enteramente naturalistas en el sentido tradicional, pero todavía figurativos, nada hay de abstracto en un hombre, en la obra de un artista como Tamayo, que siempre está haciendo referencia a la realidad de la naturaleza, a la figura, a la realidad inmediata que tiene la figura de estas mujeres. Y nuevamente yo quiero insistir en llamar la atención de ustedes sobre la composición de los colores. Siempre que en alguna conferencia ustedes asisten y que sea esta conferencia ilustrada por diapositivos, por muy buena calidad, por muy buena factura que tengan los diapositivos, siempre será difícil que estos den una idea cabal de lo que es la belleza de los colores que hay en el cuadro que se reproduce. Quizás sea más factible que estos colores sean mejor reproducidos en una obra del pasado, en una pintura barroca, italiana o francesa del siglo XVII o XVIII, que no en una obra de arte moderno. Tamayo, como todos los maestros de la pintura del siglo XX, todos los maestros de la pintura moderna, presenta graves problemas para la fotografía de sus obras. Pero no obstante, yo me atrevo nuevamente a llamar la atención de ustedes sobre la composición de los colores que hay en una obra como esta. La fuente, los vertederos de agua de la fuente, el cielo, los pájaros por allá volando, y nuevamente la presencia, pues, de este maestro del color. La siguiente. Una mujer cantando, una mujer tocando la guitarra. Es una composición, tanto nocturna diríamos, y nuevamente la presencia de los colores manejados extraordinariamente por Tamayo, a través de estos grises combinados con azules, la figura de la luna, y luego la estructura del cuerpo de la mujer. La estructura del cuerpo de la mujer hecha a base de estos grises o estos colores negros, y ya sabemos que en el caso de Tamayo, como en el caso de tantos otros maestros del arte contemporáneo, no se trata de reproducir la belleza de un rostro agradable, de un rostro lindo, de un rostro amable, sino hacer un tipo de belleza mucho muy especial, según lo dicta la poesía o la comprensión del artista. Por lo demás, aparte de los colores ya citados del gris, el azul o el negro, quiero llamar la atención sobre la presencia del color amarillo de la guitarra, cómo realmente logra una armonía, logra una composición total, esta presencia del amarillo como así mismo de los naranjas, en medio de estos azules y estos grises y negros que hay en otras áreas importantes de la composición del cuadro. La siguiente. O en un cuadro de la década de los 60, como es este, la figura de dos niños. Aquí la libertad formal, la libertad expresiva de Tamayo ha llegado a un grado como el que tienen ustedes al frente. La figura de dos niños, naturalmente ninguno de nosotros veríamos, encontraríamos identificados a nuestros hijos en niños tales como estos. Para Tamayo, pues, lo importante nuevamente en una obra como esta es la composición o la descomposición del color o arreglado el color en la forma que ustedes ven. Estos azules que a veces, manejados quizá por otro maestro, por otro artista, se nos pudieran antojar charros, se nos pudieran antojar poco adecuados para aparecer en un cuadro. Sin embargo, con la maestría que tiene Tamayo en el manejo de los colores, produce una obra como esta que ven ustedes aquí con estos azules que se antojan como inspirados en un pastel. La siguiente. Lo mismo puede decirse respecto a las litografías, como esta muestra que tienen ustedes aquí de esta litografía de Tamayo, y es, por desgracia, fue la única muestra que pude yo conseguir. Las últimas litografías trabajadas por Tamayo son realmente sorprendentes en cuanto al manejo de la estampación de los colores, según la combinación que él con esa maestría que tiene ya para esta altura les ha dado. La siguiente. En la obra de Tamayo, pues, entre los temas que aparece, que se registran con frecuencia, está el de las naturalezas muertas. Naturaleza muerta que ha llevado incluso, o tema de naturaleza muerta que ha llevado incluso a la pintura mural en el restaurante Zamor de aquí de la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma. Son estos gajos, estas rebanadas de sandía, compuestas sobre la superficie de una mesa, todo lo que Tamayo ha necesitado para crear esta armonía de colores tan cálidos, esta armonía de colores rojos dentro de la composición del cuadro. Apenas si la presencia de un color extraño, en este caso no el negro tanto que es la base de la mesa, como el color amarillo de lo que viene a ser algo así como el respaldo de una mesa, de una silla o un mueble que se encuentra en el fondo. Pero el cuadro es tan totalizador en la composición del color, que es uno de los mejores momentos en la obra de Tamayo, indudablemente. La siguiente. Una obra mucho más delicada, más fina, más sutil que en el cuadro que hemos visto anteriormente, es el que tiene ustedes aquí proyectado. La serie de colores rojos, la paleta, se ha trabajado la paleta y al pincel también. Cómo ha trabajado Tamayo este cuadro, verdaderamente es sorprendente. Apenas sí el color verde, un color verde azuloso, por cierto, para insinuar la corteza, la cáscara de la sandía, en la forma como ustedes lo ven dispuesto. Pero nuevamente, por lo menos para mí, se presenta el problema este. Cuando está uno ante un cuadro como este, con esta composición, con este manejo de los colores, un solo color, un solo tono, casi podría decirse, en un cuadro como este, bueno, uno no puede menos que declarar que está ante la presencia de un maestro del color. La siguiente. He aquí, pues, otro de estos cuadros de Tamayo. Hecho a base de toda una serie, una combinación de azules, en la forma que ustedes ven, y la composición total del lienzo, de la tela, es general, es unánime. Los cortes que hay en el cielo que vienen a indicar las estrellas errantes, los aerolitos que caen, el hombre absorto ante el espacio, ante el cielo, y luego cómo está descompuesto y a la vez cómo está estructurado el cuerpo de este hombre. Pero básicamente, sobre todo, es el fenómeno del color, o el color manejado por Tamayo como lo ha dispuesto en un cuadro como este. La siguiente. Una obra más de Tamayo, en este caso llevado por título El Juglar. La serie de colores cálidos, el rojo, el rostro del personaje este, un guerrero, un juglar, la combinación de los tonos naranjas, las horas de trabajo de meditación que tiene un cuadro como este, es realmente una cosa que en muchas ocasiones se nos puede escapar al estar presente ante una obra semejante a la que vemos. La siguiente. El vocabulario, pues, de Tamayo, hemos dicho, no es un vocabulario que esté formal, que esté identificado con la naturaleza inmediata, con la realidad que nos rodea. Él hace una recreación, en algunas ocasiones casi llega a hacer una abstracción de la figura del hombre, por ejemplo, en este caso de la cabeza, de este supuesto juglar. Pero nunca llega, sin embargo, a caer realmente en la abstracción absoluta. Lo que importa en el cuadro, yo muchas ocasiones me lo he dicho, incluso he tenido oportunidad de preguntárselo a él, no es tanto el tema en sí, ¿no?, sino la estructuración, la armonía de los colores, la aplicación de los colores dentro de la tela. Y en esto sí, pocos peros habría que ponerle a Tamayo. La siguiente. Entre otros de los temas que aparecen en la pintura de Rufino Tamayo es el del retrato. En algunas ocasiones es el propio artista el que se retrata, sus autorretratos, como por ejemplo este, en que aparece, por cierto, con Olga Tamayo. El cuadro que tenemos a la vista pertenece al Museo de Arte Moderno de Estocolmo y nos presenta, pues, al artista. No esta, sino lo esencial de lo que es la anatomía de su cuerpo, la fisonomía de su rostro. Ahí está la nariz, en fin, como lo ha dispuesto, las manos y la figura femenina que representa a Olga, que parece estarle, como yo lo digo un poco de broma, como tomándole la medida. En fin, lo importante, aparte de que estamos ante un retrato de pintura contemporánea, mucho muy novedoso por la libertad conceptual como fue creado, es nuevamente la presencia del color. Estos azules, luego con el fondo verde, el color amarillo con otras tonalidades insertas en la parte inferior, las líneas de color rojo y rosado que hay tanto en el cuerpo de él como así mismo en el de ella. Estamos nuevamente, pues, ante uno de estos cuadros asombrosos de Tamayo. La siguiente. Entre los pocos personajes de la vida política, social o artística de México que ha retratado Tamayo, se encuentra el actor Mario Moreno Cantinflas. Es, pues, un retrato que en alguna ocasión, por encargo, por compañero, por simpatía, no sé, Tamayo accedió a hacerle a Cantinflas. Como en el caso de su autorretrato que hemos visto hace un momento, solamente lo esencial, lo básico de lo que es la fisonomía del rostro del cómico es lo que Tamayo ha utilizado aquí en este retrato, que podía decirse en algún momento que rayaba o que podía colindar con lo caricaturesco, mas no es la cosa así. No son sino los rasgos esenciales, lo que más ha llamado la atención de la personalidad del artista cómico, lo que Tamayo ha utilizado. Pero dejemos, pues, el retrato de Cantinflas de lado y ocupemos nuevamente del problema pictórico, del problema de color que Tamayo maneja. Aquí en este cuadro hay una novedad que consiste en los contrastes de luces y sombras que Tamayo ha tenido que utilizar para indicar que Cantinflas, pues, trabaja bajo la luz de los reflectores en los sets para sus películas. Y lo ha realizado realmente de una manera, pienso yo, asombrosa. La luz, por ejemplo, que ilumina el rostro, que ilumina la figura del artista cómico, o la luz que se refleja sobre este muro falso que está en la parte posterior al retrato, realmente es asombrosa. Por lo demás, otras áreas de color, el verde, el azul, el gris, el color tierra que hay en las manos de Cantinflas, o el color blanco, bueno, pues están dentro de esta gama de colores que maneja hábilmente Tamayo. La siguiente. Un detalle solamente del retrato de Cantinflas para que vean ustedes cómo está estructurado a base del color, el rostro, es decir, estas líneas. Como este retrato pertenece a la década de los 40, estas líneas que son tan definitivas en este momento de la obra de Tamayo y que yo le he encontrado, al parecer, no sé con qué fortuna, le he encontrado su antecedente en la estructura de las figuras de los Judas. La siguiente. Este es un retrato activo de Olga Tamayo. Olga Tamayo accionando. Ahí está, pues, Olga Tamayo representada. Se podría hablar que Tamayo, ante un retrato como este, ha tenido presente la simultaneidad de visiones, pues de la cual se viene hablando desde la pintura cubista. Ahí está el perfil de Olga, con lo cual estaríamos indicándonos que estamos viendo a Olga de perfil, pero lo cual no impide que también digamos que estamos viendo a Olga de tres cuartos de perfil. En fin, las líneas que se encuentran en torno a la figura de Olga son estas líneas dinámicas, estas líneas fugas tan caras a la pintura de los futuristas italianos, que Tamayo ha utilizado también para indicar el movimiento, es decir, la acción que hay con los brazos por parte de un personaje, en este caso es Olga, y que no está estática, sino todo lo contrario, activa, como ustedes ven. Pero nuevamente, a pesar de que la diapositiva no es de una gran fidelidad, nuevamente la presencia del color.
con este momento en que Tamayo maneja estos grises combinados con unos colores muy sutiles, como por ejemplo el color de rosa que tiene el traje de ella y la combinación con los blancos. Bueno, pues estamos ante la presencia de otro de los momentos afortunados, difíciles de gustar por otra parte, en la obra de Tamayo. La siguiente. Tamayo, como muchos de los pintores, ha concebido el retrato de Olga o la figura de Olga a la manera clásica, a la manera tradicional, un retrato de Olga sentada. La mayor parte de los retratos de Olga en realidad aparecen casi siempre sentados. Es una vieja herencia que viene desde la Edad Media con las figuras de las Madonas, pasa al Renacimiento y desde ahí se viene rastreando colocar a la figura de las mujeres sentada como un símbolo de eternidad. Así pues, en este retrato de Olga Tamayo, Rufino pues nos ha dado una vez más muestra del gran artista que es para la composición de retratos o de cuadros semejantes al que ustedes ven. La gran área de color pintada de amarillo, luego cómo se descompone el amarillo en algunos otros momentos con el rojo, o el color del fondo, incluso luego la presencia de esta sandía que tiene otro toque, tiene otro tono de rojo, como es lógico suponer. Y luego los colores, accesorios que aparecen colocados en el lado o cargados hacia el lado derecho en la tela del artista. Por lo demás, hay una gran libertad, efectivamente, el retrato de Olga no es un retrato nada académico, sino por contrario, una muestra más de estos retratos muy a tono con el arte contemporáneo realizados por Tamayo. La siguiente. La nota de buen humor a que me refería yo que aparece en la pintura de Tamayo como no la he visto en ningún otro artista mexicano. Casi siempre los mexicanos estamos demasiado complicados tratando de resolver los grandes problemas del mundo y vaya que son tremendos y vaya que deben de ameritar nuestra atención para resolverlos. Pero aparte de eso, digo, también hay otros estadios en la vida del hombre, como es, por ejemplo, el buen humor, la sonrisa, y de los cuales también debíamos de ocupar. Así, Tamayo, esto no le ha pasado desapercibido. Es una pintura trascendente, si ustedes quieren, en cuanto al tema, una mujer haciendo violines, pero, en fin, sacando incluso la lengua de la forma que ustedes lo ven. Es una manera de expresión, de hacer burla mexicana, por lo demás. Lo importante en el cuadro es, nuevamente, la estructuración de los colores dentro de la composición general. Esta mujer con estas áreas de color que tiene en el rostro, los grises en aquella parte, el rojo de repente en la mejilla para señalar justamente el arrebol de las mejillas y luego el color del cuello que se localiza nuevamente en esta parte del brazo. Más los azules y los rosas que hay dentro de la composición general de la pintura. La siguiente. O el hombre fuerte, el hombre fuerte, el forzudo. Nuevamente estas tres pinturas con un género humorístico, con un humor muy especial por parte de Tamayo, y que sin embargo es todo un tema, es todo un cuadro dentro de la producción del artista. No puede ser más caricaturesca, más risible la figura del hombre fuerte, según la ha interpretado Tamayo, con el colorido que le es común. La siguiente. O el hombre que ríe, el hombre que ríe entre el cosmos. Es una enorme carcajada. Una enorme risota, una enorme risa del hombre que está ante el cosmos, quizá comprendiendo su propia pequeñez, quizá riéndose de esa pequeñez, de lo inexplicable que encuentra el cosmos, pero en fin, Tamayo lo ha pintado y en esta forma expresiva tan original, tan sorprendente, como es otro mucho de estos cuadros de Tamayo. La siguiente. Los intemperantes, nuevamente con esta manera de descomponer las formas naturales. Expresión de estos hombres, riendo a carcajada batiente, como se dice, y aparte de la expresión, digo, la intención del artista de mostrar la risa de los hombres, el fenómeno pictórico realizado por Tamayo en el cuadro. Siguiente. En otros cuadros también relacionados con la risa o con estados especiales festivos de la vida del hombre, pues la composición de los colores que es tan fundamental en toda la obra de Tamayo. He aquí toda esta riqueza, toda esta gama de colores y nada hay que nos choque, nada que nos violente, que digamos que están fuera de armonía, sino que por el contrario, hay toda una sabia disposición en la composición de los colores realizada por Tamayo. La siguiente. El tema erótico es un tema constante, un tema frecuente que aparece en la pintura de Tamayo. Bien desde los dibujos preparatorios para algunos de los museos, de algunos de los murales que hizo para los Estados Unidos, o bien para los cuadros de caballete. Tanto en dibujos como en pinturas, pues, el desnudo femenino ha llamado mucho la atención de Tamayo, pero después ha complicado esto con otras intenciones. Por ejemplo, el cuadro que tenemos a la vista lleva el título de La Venus Fotogénica. Se trata de una mujer encerrada en un cuarto. Las alusiones son mucho muy directas. La música, como incitadora de los sentidos sobre todo una cierta disposición para la vida sexual. La cabecera o la parte de, posterior de una cama. En fin, el aro aquel donde aparece una visita, donde aparece el pájaro, que viene a representar los deseos y todas las implicaciones que esto tiene en la vida sexual. La siguiente. Después de esta primera obra en la producción de Tamayo, encontramos este cuadro de la década de los 40, que lleva por título el de Mujer quemándose. Es un cuarto, por lo que el artista nos deja ver, es un cuarto cerrado, es un cuarto rotundo. Parece una mujer quemándose, es una mujer llena de movimiento, según lo sugiere, lo indica, con esa poesía que es tan particular, en la descomposición de su cuerpo, pero lograda esta descomposición a través del color, en la forma como lo ha manejado. Las otras alusiones eróticas que hay en el cuadro, esta lucha sexual que indica Tamayo en la pintura, pues están representadas por la cabecera nuevamente de una cama, una regla que da por allí, el espejo y el cuarto cerrado. Es decir, todo esto es tan obvio en la pintura de Tamayo. Y no obstante ello, en pocas ocasiones ustedes habrán de encontrar, revisando todo lo que se ha escrito sobre Tamayo, a alguien que se haya detenido a marcar, a indicar este aspecto que es tan interesante, que es tan positivo en la obra del artista mexicano. La siguiente. Mujeres tratando de alcanzar el infinito. En realidad es el título con el cual aparece el cuadro en los distintos catálogos y en la exposición donde fue por primera vez mostrado. Aparte de la composición conseguida, la composición de color conseguida a través de los grises, los azules o los negros, y luego la presencia de este vestido, de este color rojo que está representando el vestido de esta mujer, digo, independientemente del tema que tiene el cuadro declarado, en realidad aquí hay una complicación mayor, pues sobre los estados de fertilidad, sobre estados especiales en la vida de la mujer. Mujeres tratando de alcanzar el infinito, pues está esto más bien en relación con la luna, en fin, la regla que está por ahí marcada en otro lado, y todas estas alusiones, todo esto aparece constantemente en la pintura de Tamayo. Incluso la presencia del vestido, del color rojo del vestido de la mujer cubriendo esta parte del cuerpo, pues es una alusión mucho muy directa a la vida sexual de la misma mujer. La siguiente. Un detalle de la pintura anteriormente vista, del cuadro que anteriormente hemos visto. La siguiente, por favor. El mismo tema que hemos visto, que hemos encontrado en la obra anterior, vamos a encontrarnos en un cuadro como este, que los colores son tan contrastados según ustedes pueden apreciar. Aparte de los negros, el color azul del cielo, o el azul que se repite en la figura de este hombre que está en primer término, este color tan cálido, tan jugoso, que es el color rojo-naranja que aparece en la mayor parte de los cuadros de Tamayo, y luego este color lila o violeta, mejor dicho, en el vestido de la mujer. La alusión nuevamente es sobre esta lucha de la vida sexual, esta lucha entre el hombre y la mujer en sus distintas vidas sexuales. La siguiente. Los deseos. En un cuadro como este, Tamayo está hablando nuevamente de esta vida erótica, sobre todo en relación con la mujer. Es una mujer asediada por los pájaros. Es, en realidad, la traducción debe ser una mujer asediada por los deseos. La figura del pájaro que viene a representar o viene a simbolizar el órgano sexual masculino, en realidad no se crea, por otra parte, que es una novedad o que es un invento de Tamayo. Yo he tenido oportunidad de haber localizado esto entre la simbología sexológica que viene ya desde el Renacimiento. Sí, el ave, el pájaro, viene a representar pues eso, y Tamayo lo utiliza en muchísimos de sus cuadros, en composiciones como, por ejemplo, como esta. Mujer rodeada de pájaros o agredida por los pájaros, que hemos dicho hace un momento que es agredida por los deseos. Sí, se trata de un desnudo femenino, descompuesto en la forma que ustedes ven, indicando el movimiento que tiene esta mujer, la inquietud que hay en ella, y el color rojo viene a simbolizar, pues, los deseos, el calor. La siguiente. El cuarto de hora. El cuarto dedo queda insinuado nuevamente dentro de esta temática que aparece, insisto una vez más, constante en la obra de Tamayo. Pues el desnudo de esta mujer, una mujer que desnuda en un cuarto redondo, en un cuarto cerrado, las manos accionándolas, indicando el movimiento, el rostro encendido, una ventana abierta, al fondo aparece el cielo con la luna, y en fin, la mujer esperando el cuarto de hora que está marcado, está indicado por el reloj. En fin, nuevamente, este tema erótico en relación con la vida femenina, tratado por Tamayo. La siguiente. Pero en algunas ocasiones el tema puede ser reversible también para el hombre. Un hombre quemándose, ¿no? O el hombre ardido, como también en algunas ocasiones se ha titulado al cuadro este. En realidad son los mismos deseos, la misma llama, las mismas inquietudes, las mismas premisas que, o las mismas cuestiones que aparecen en la vida sexual de la mujer, que se muestran en la vida del hombre. Es lo que podría indicar el cuadro que tienen ustedes a la vista. La siguiente. Los amantes viendo la luna. Es también otro de los temas que aparece con frecuencia en la pintura de Tamayo. Unas figuras de unos amantes que trabajo nos gustaría identificarnos como tales, si no los encontramos una noche pues en cualquier orilla de un camino o de un lago, y los encontramos en la forma como Tamayo los ha dispuesto. O sea, ya se trata de una recreación, nuevamente lo digo, de una recreación de tipo poético por parte de Tamayo, con los amantes tiernos, ellos sentados al borde de un camino, contemplando la luna. Lo importante aquí, aparte del tema, es nuevamente la estructura de los colores que están indicando la tiniebla de la noche, los cuerpos desnudos de ellos, los deseos representados sobre todo en las áreas de color cálido, de color rojo, que están situadas en unos lugares convenientes. La siguiente. Mujer perseguida. Es otro de estos cuadros también con esta misma temática por parte de Tamayo. Y ustedes pueden ver la descomposición de este cuerpo, esta mujer que va caminando y su seguidor, su perseguidor, mejor dicho, la figura del hombre, pues, que aparece. Valores de color del cuadro, pues, son tan manifiestos que me eximo ya de volverlos a subrayar, de volverlos a decir, esta composición de los azules y luego el color naranja que forma todo el cuerpo de la mujer, más la presencia del color gris con negro, combinado con negro, de la figura siniestra que aparece atrás de este desnudo femenino. La siguiente. Hay pues toda una temática erótica en la pintura de Tamayo, importante por lo demás, de la cual pocas ocasiones se hace, o mejor dicho, casi nunca se hace hincapié. Se sigue conservando esto como tabú. Al Museo de Arte de San Francisco pertenece, San Francisco, California, pertenece el cuadro que tiene ustedes a la vista y uno más que vendrá a continuación. Nuevamente la figura de los amantes. Unos amantes muy tiernos, pintados con esas tonalidades azules. El color cálido, el color intencional, le está dado el fuego de la pasión que les une en el color rojo del respaldo del supuesto sillón donde están sentados. Y luego la alusión a lo contenido, a los deseos, representado en la jaula con el pajarito, con el avecita, que está dentro de la propia jaula colocada atrás de ellos. La siguiente. Es decir, hay un lenguaje poético por parte de Tamayo para expresar estos estados de la vida del hombre, de la vida de la mujer, a sí mismo. Es otro cuadro también con esta misma temática, con estas alusiones a la vida erótica, a la vida de los sexos en la obra de Tamayo. La siguiente. O este otro cuadro que también pertenece al ya citado Museo de Bellas Artes de San Francisco, California, es una mujer jugando con el pajarito, más el pajarito, sin embargo, está ahí encerrado en la jaula, en la forma que ustedes ven. La riqueza de colores que tiene este cuadro realmente es sorprendente. Yo he tenido oportunidad de verlo no hace mucho y, caramba, realmente la combinación de los colores, el verde que tiene en el fondo, luego los azules, los sepias, los negros, los rojos, hacen de este cuadro de una riqueza cromática verdaderamente excepcional en toda la producción de Tamayo. Y luego, por otro lado, la novedad o el lenguaje formal que tiene la mujer vista en escorzo, las manos levantadas a sí mismo, en fin, con esta novedad, esta originalidad que hay en el estilo de Tamayo. La siguiente. Finalmente, este cuadro que pertenece al Museo de Bellas Artes de Oslo, Noruega. Es un desnudo blanco, como lo titula Tamayo. Las alusiones nuevamente a la vida erótica, a la vida sexual son tales que no necesito hacer hincapié. Pero es una obra tratada tan delicadamente, tan finamente por Tamayo, que la he justamente dispuesto para el que cierre esta charla, esta breve conferencia sobre la obra del artista mexicano que he mostrado ante ustedes. Gracias. Esta es pues la obra de Rufino Tamayo, que espero que haya llegado a ustedes con toda la intención que yo puse de un gran maestro del color, sobre todo un gran maestro americano del siglo XX. Gracias por su atención.